tenemos que saber dividir las cosas bien. Si miramos la película de cómo transcurrió el 2020, te tendría que decir que la película no es mala, la película es buena, porque tuvimos buenos números en enero, febrero, marzo, transcurríamos con una leche en febrero a 18 pesos con 50 y teníamos una soja a, decirte, más o menos 14 mil pesos la tonelada y un maíz a 6, 7 mil pesos. Y con el pasar de los meses llegamos a junio, julio, y teníamos todavía una leche en los mismos 18 pesos con 50 y la soja que nos venía trepando estos dos últimos meses se nos agudizó. Por eso digo ahora, la foto que estamos viendo hoy en día, la foto es muy mala de lo que estamos pasando, porque tenemos una soja hoy en 23 mil pesos más o menos y tenemos una leche en 19 centavos. O sea, te repito, la película no es mala, la foto hoy es pésima.
¿Por qué entonces hacemos esta comparación con el precio de la soja y la leche?
Porque la soja es un insumo que está dolarizado. Hoy estamos hablando de 280, 290 dólares la soja. El precio del pellet, la proteína que se utiliza para producir leche, carne o cerdos o un montón de actividades, está dolarizada. Entonces, si nosotros tenemos las tierras que alquilamos, están en valor soja, los alquileres, la comida que es maíz, soja, que son los principales insumos para producir leche, están en dólares, hoy nosotros estamos muy mal. La leche hoy la tenemos en 23 centavos de dólares. Septiembre la leche vale 23 centavos de dólares. Cada vez vale menos en dólares.
Claro, el productor percibe cada vez menos valor por el litro de leche. Y aquí viene la pregunta que se relaciona directamente con lo que es la cadena de comercialización. Siempre hablamos de esta puja en la cual, dentro de los distintos eslabones, el productor es el que menos gana. ¿Consideras que en la cadena de comercialización el productor es el más perjudicado y el que menos ingreso percibe?
Hay tres eslabones importantísimos, que es producción, la producción primaria, que es la leche tranquera de tambo, la industria y los supermercados. Nosotros siempre fuimos el eslabón más chico de todo esto. O sea, el que más apuesta es el que menos gana. La industria siempre se mantiene y el supermercado está siempre, que es el que menos apuesta, que es el que más gana. Es una pirámide al revés en las ganancias, ¿me entendés? O sea, ningún gobierno, ninguno de los que pasaron, le pusieron las fichas a este sistema. Poner que todos ganen plata en las tres cadenas que tiene el sector lácteo. No sé si me entendés.
Sí, si tendríamos que hacer, por ejemplo, una división de estos tres eslabones, ¿cuánto considerás que debería cobrar cada uno? Decís en partes iguales, ¿cuánto sería ese estimativo?
Deberían cobrarlos en partes iguales de lo que vale el producto en góndola. O sea, de descontaje el IVA, ingresos brutos y eso. Y ese número deberían dividirse en partes iguales. No puede el productor tambero ser siempre la variable de ajuste. Cuando el mercado interno está comprimido, ¿a quién se le baja? Se le baja el precio de leche al productor agropecuario. Esto ya viene de larga data. Mi papá lo vivía de esa forma también. Esto ya es viejo, es eterno, y todos los que pasaron, nadie prestó atención en este tema. Nadie lo quiere hacer.
Gabriel, no puedo dejar de consultarte por la sequía que estamos atravesando a nivel país. ¿Cómo afecta esto al sector lácteo?
Mira, lo que es climático nadie lo puede manejar. O sea, esto es inmanejable, esto lo manejan de arriba. Hoy en día tenemos ya, marzo hace que no llueve en esta zona. Los trigos no se sembraron, las implantaciones son malísimas de alfalfa o de verdeo, son muy malas, y hay gente que no la pudo hacer aún todavía. Este clima seco es muy propicio para producir leche. Las vacas están haciendo picos de producción, los desarrollos lecheros están muy buenos, pero los insumos se nos encarecieron. O sea, ya nadie más tiene rollos, el kilo de rollo megafardo están entre 10 y 12 pesos y los números se volaron, peor. Pero bueno, esto es inmanejable por una cuestión de oferta y demanda en lo que es la fibra para darle a las vacas. Y los verdeos, bueno, los verdeos no existieron este año. O sea, es una leche muy muy asilo y concentrados, que ahí es donde se encarecieron los sistemas.
Gabriel, ¿existe un momento del año donde hay mayor producción láctea?
Sí, el momento del año está cuando las vacas empiezan a parir en marzo, hasta mediados de diciembre es donde más leche se desarrolla. Después empiezan los estrés calóricos y ya las vacas empiezan al secado para prepararlas para pasar un verano en secas y ya vuelven al parto, hacer preparto en febrero en adelante. Hoy en día ya los tambos más desarrollados ya estamos haciendo parir las vacas más todo el año y haciendo confort animal para tener producción más establecida en el año. Pero en la general es de marzo en adelante.
¿Cuál es el área estimada donde se produce más leche en nuestro país?
Hablando de cuenca, es la cuenca Villa María, que va hasta cerca de Canals, toda esa zona, La Herradura, esas son las cuencas grandes en Córdoba, y la zona de Las Bastillas, Pozo del Molle, Sacanta, es donde hay otra cuenca lechera bastante importante en Córdoba.
Si hablamos a nivel nacional,
yo creo que Córdoba es quien más leche produce a nivel nación.
Por último, quería consultarte acerca de la situación de la industria láctea en el mundo. ¿Qué comparación podemos hacer con Argentina a lo largo de estos últimos 15, 20 años?
Yo me puse a hacer un poco de informes. En julio, en Brasil, se percibe el productor tambero 33 centavos de dólares. Siempre hablando de julio. En Uruguay, 29. En Estados Unidos, 45 centavos. En Nueva Zelanda, 32. Y en Argentina, 25 centavos de dólar. Cuando nosotros vemos hoy Argentina está percibiendo más o menos 23 centavos de dólares. Otra de las cosas que tenemos nosotros en contra es no sabemos qué nos va a pasar mañana. Porque nosotros, de un día para el otro nos devalúan, como hemos pasado varias devaluaciones, y a un productor tambero se le van más de 100 días para llegar nuevamente a cobrar lo que estaba cobrando antes en dólares. Hoy en día el mercado interno está tan comprimido y las exportaciones, lo que es leche en polvo internacional que se maneja por Fonterra, está bajo, todavía está por debajo de los $3,000, no está dando para pagar un buen número al productor tambero, que tiene sus insumos dolarizados, como dijimos recién.
Gabriel, un productor lechero en la actualidad, ¿solamente produce leche o ya ha diversificado su negocio?
Hay una diversidad de productores que hacen leche y hacen agricultura. En el caso mío, yo hago 100% ganadería. Yo hago leche y con mis terneros machos hago lo que es feedlot. Y eso es una de las formas para poder sostener la lechería. Aunque hoy el feedlot está muy para atrás. Económicamente, kilo de carne, la conversión carne-maíz es mala. Pero sí, diversificó bastante el productor tambero. A mí me gusta muchísimo la lechería y por eso le apuesto 100% al sistema, ¿no?
La última pregunta, Gabriel. ¿Sos feliz con lo que haces?
Sí, me gusta porque me apasiona. Me apasiona la alimentación, me apasiona la reproducción. Me gusta muchísimo lo que es la alimentación. Me gusta la ganadería, me gustan las vacas. Un tema más que quería plantearte es la conversión maíz, litro de leche, y expeller de soja, litro de leche. Nosotros, en el mes de julio, con un litro de leche comprábamos 1,900 kilos de maíz. En agosto comprábamos 1,58 kilos de maíz, y ahora en septiembre hemos comprado 1,46 kilos de maíz. Y cuando hablamos de la relación expeller de soja, litro de leche, o sea, con un litro de leche, nosotros en julio comprábamos 1,112 kilos de soja. En agosto comprábamos 1 kilo y en septiembre comprábamos 860 gramos de soja con un litro de leche. O sea, se nos dio vuelta la situación.